Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Bienvenidos a Monotemáticos FM, les habla Rafael Cruz desde Radiópoli, desde la 98.4 de la frecuencia modulada, para ofreceros un nuevo programa de Monotemáticos FM, ¿verdad, Carlos?
Sí, Rafa.
Pues vamos, y aquí por mi derecha, aquí también calentito tenemos a Pedro, porque con el sol que tenemos hoy...
Efectivamente, Rafa, hace muchísimo calor, y más aquí en Sevilla.
En Sevilla, que es la ciudad del calorcito y de la cervecita, y aquí tenemos también a Pablo, muy buenas.
¿Se me escucha bien?
Se te escucha perfectamente. Vamos a dejar ya lo de preguntar si se me escucha bien.
Yo creo que ya es una seña de identidad mía.
Se está convirtiendo en una seña de identidad, pero bastante molesta. Ahora mismo, en fin, da igual. Pues nada, pues hoy vamos a tener un programa, no voy a decir cargadito, pero acabo de decirlo, pero un programa también...
¿Pero lo es?
Sí, es. Cargadito. No, bastante interesante. Además tenemos entrevista, tenemos... Bueno, hoy también nos falta uno de nuestros queridos colaboradores, aquí Juanma, que el pobre está después de una operación médica, que bueno, en fin, esperemos desde Radiópolis que se ponga bien. Y nada, simplemente recordaros que tenéis que pasarnos por qué página web, para qué página web es la mejor página de todo internet, Carlos.
Dímelo. Monotemáticosfm.com.
Por supuesto, porque allí vamos a poder encontrar las mejores críticas, aquí de la mano del crítico de cine, Pedro, los mejores retroanálisis en videojuegos, aquí de la mano de Pablo, o simplemente las diferentes cosas que se le pueda pasar aquí a cualquier miembro del programa y quiera compartirlo con toda nuestra audiencia. También recordaros que nos podéis descargar desde iVoox, desde iTunes, porque que no podéis ir a vuestra radio, coger la 98.4 y sintonizar Radiópolis. Pues bueno, pues mira, lo descargamos el programa por allí. ¿Tú desde dónde escuchas Monotemáticos FM?
Yo lo escucho aquí en vivo y en directo, así que con ya, eso me basta.
Ya, eso ya lo sé. Pues en fin, y nada, pues vamos a ir ya pasando al sumario. Bueno, hoy en Monotemáticos FM hablaremos en la sesión de videojuegos sobre Wii U, GoldenEye Reloaded, entre otras cosas, y después pasaremos a una pequeña mirada al pasado para recordar el aniversario de Sonic. En cine repasaremos las posibles secuelas de Blade Runner, la cuarta entrega de Parque Jurásico, el estreno del corto Tierra Fértil y además de realizar la crítica de la película Escondidos en Brujas. Y para acabar ya el programa, ya en este momento ya álgido de la horita que tenemos aquí, pasaremos a literatura, hablaremos de la muerte de Jim Collan, la creación de una novela por medio de Facebook, entre otras muchas noticias, y finalizaremos con la entrevista al autor del libro Historias Pequeñas, Héctor Gómez. Pero ahora en videojuegos, ¿qué tenemos, Carlos? ¿Qué es lo más novedoso que hemos tenido esta semana?
Bueno, pues ahora sí, a corta vista, como quien dice, pues bueno, tenemos una sección, bueno... Si no me equivoco, siempre es la más puntera, básicamente, de nuestras pequeñas secciones de noticias. Y empezamos con una, digamos que a mi ver yo creo que es de las más problemáticas, pues como siempre, digamos, podríamos tildarla un poco de amarillista. Ya que dice así, Wii U rivalizará en potencia con las consolas actuales.
Según declaraciones Eurogamer de Marvin Donald de Vigil Games, no hará falta hacer una versión simplificada de la secuela de Darksiders para la consola, ya que esta posiblemente estará al mismo nivel como mínimo de las consolas actuales.
Eso lo esperaba ya casi como algo necesario, ¿no? Porque ya
era absurdo hacer una consola que estuviese por debajo.
Y va a estarlo, porque cuando salga PlayStation 4, Xbox 320 se va a quedar totalmente por debajo de las otras consolas.
Ya, pero también auguran que tal vez esté también al mismo nivel que esas.
Sí, pero ya, yo lo veo para empezar un gran handicap, que es el hecho de lo poco que se mostró en E3. Esa especie de, digamos, periférico principal, digamos, más o menos el sistema físico que le veo, a mi ver, peca un poco de, digamos, de incómodo, sencillamente.
Pero recuerdo que también se hizo la presentación del pajarito de Molinex, como dice Rafa.
Uh-huh. Hombre, claro, la potencia se ve que está bastante bien, pero también se han dicho varias cosas al respecto. Por ejemplo, se dijo de parte de ID Software, si no mal recuerdo, que dijeron que esta consola sería un 50% mayor en potencia que PlayStation 3 y Xbox 720. Pero también otros rumores apuntan de que las próximas consolas de sobremesa de Microsoft y Sony serán 10 veces superior a las que tenemos ahora. La verdad es que todos son rumores, por cierto,
y todos son misterios.
Nintendo sabrá lo que hace. En fin, solamente podemos esperar y saber qué es lo que sigue.
Bien, la próxima entrega de 007 GoldenEye saldrá en Xbox 360 y PS3.
Desde la página de Amazon France y posteriormente confirmándolo a la propia Activision, la reciente conversión del clásico de Nintendo 64 en Wii saldrá también en estas plataformas el próximo mes de octubre.
¿Quién lo dudaba? La pregunta.
La verdad es que me resulta muy raro después de haber del relativo éxito de la entrega de Wii.
Había que amortizar, supongo, que el dinero gastado. Sony ya tiene su PlayStation Move, Microsoft ya tiene su Kinect. Bueno, se podían adaptar perfectamente.
Y el mando clásico dorado no tuvo éxito.
En fin, da igual. Es una entrega, la verdad es que sorprendió bastante por su poca dedicación, ¿no? Porque todo el mundo esperaba un GoldenEye como el que teníamos en nuestra Nintendo 64. Lo que pasa es que, claro, el paso del tiempo también hace idealizar un juego, ¿no?
Yo me acuerdo del día del E3 en el foro de Meristation, no lo voy a decir sin miedo.
Ten miedo.
En el foro aquel, la gente vitoreando el GoldenEye cuando lo anunciaron.
Sí, 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 pero...
Sin embargo, luego...
Se quedó en agua de borraja, sí, sí, sí. Es que la verdad es que fue raro.
Recuerdo que le pasó lo mismo a la conversión de Perfect Dark para Xbox 360.
Incluso peor.
Exactamente.
Porque esa conversión se cayó en el olvido al poco de salir. Y la verdad es que ya la gente ya intentaba, bueno, dejarla a un lado, pero en fin... Son cosas que pasan en esto del mundo de videojuegos, sí. Y sobre todo de los remakes, ¿no? Porque...
Totalmente, es una navaja de doble filo. Puede salirte un gran proyecto, un gran resultado, pero también puede pasarte todo lo contrario al fin.
No, incluso... todo el mundo tiene un Ocarina of Time el cual todo el mundo quiera volver a jugar. Entonces, claro, con este tipo de juegos.
Bueno, pues siguiendo con la siguiente noticia. Se desvela cómo será el próximo Assassin's Creed de Wii U.
Según unas declaraciones del presidente de Ubisoft, los hechos de esta entrega, que llegará aparentemente de forma exclusiva para la plataforma Wii U, transcurrirán después de lo acaecido en Revelations.
Me gustaría poder decir algo de lo de lo acaecido en Revelations fue algo que no me gustó y nada, pero como no sabemos cómo va a acabar...
Exactamente, aquí a partir de ahora es no es más que decir cosas que podemos aleatoriamente, pues bueno, yo creo que podía ser así o podía ser de otra manera, pero bueno... No podemos empezar a decir nada sin conocer básicamente la historia previa.
Los más pesimistas dicen que el juego exclusivo de Assassin's Creed para Wii U será Assassin's Creed 3. Y bueno, pues, claro, va a suceder después y nos quedaremos así con las ganas, ¿no?
¿Ocurrirá en el barroco? ¿En la Revolución Francesa?
Ocurrirá en la Revolución Francesa, ocurrirá en Egipto, ¿no? Como también se apuntó por algún lado.
A mí los mejores rumores que me llegaron de la siguiente entrega es que va a ser la Segunda Guerra Mundial.
Estaría bien, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en la París en la París más perdida, ¿no? Al estilo saboteo, pues podría quedar un
poco. ¿Y por qué no es la primera?
Porque la primera realmente a lo mejor
fue una trinchera y ya está.
Y tampoco tiene tanto filón, ¿no? Todo el mundo recuerda la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quiere.
Exacto.
Exactamente. Es la guerra más explotada en el mundo del videojuego.
Hagamos un FPS en la Segunda Guerra Mundial.
Oh, Dios mío, qué interesante. Sí, en fin.
Bueno. Vamos con una noticia que a mí, la verdad, ni me va ni me viene, ya que ya tratamos de una de las sacas que, no te sé con ironía, que más me gustan.
Exactamente.
Tekken contra Street Fighter no ha comenzado a realizarse.
Al parecer, según señala Katsuhiro Harada, responsable de la franquicia Tekken, están centrados actualmente en la segunda entrega de Tekken Tag, aunque parece que sí tienen ahora bastantes ideas para poder implementárselas al nuevo crossover.
Pa' nada. Vamos, que honestamente es coger algo bueno, usase Street Fighter y mezclarlo con algo malo. No, últimamente se están viendo demasiados crossover entre Capcom vs Street Fighter, Capcom vs NK. Por cierto, Capcom está en todas partes, ahora que me di cuenta.
Exactamente.
Si te pones Capcom a enumerarlo, Capcom está en todas partes. Se ve que todo el mundo quiere pegarle a Capcom por las cosas que ha hecho con
no,
Resident Evil 5 y...
Sí, sí, totalmente.
Capcom pega y se busca enemigos. Al revés.
Capcom hizo su Street Fighter 4, sacó los trajes descargables y después dijeron todas las compañías, sí, que tú sacas los trajes descargables y empezaron a hincharle a la pobre, ¿sabes?
Desde luego.
En fin, con The Rising ya.
Y aparte
por cierto,
son...
creo que acabas de considerar que Tekken es una serie mala.
El único bueno que tiene Tekken es el Tekken Ball de la tercera entrega.
Pobrecillo, tío, te estás pasando un poco con Tekken, si
es... Yo como soy más de Soul Calibur, de Namco soy más de Soul Calibur.
Hombre, yo considero siempre que Street Fighter es una de las grandes sagas, pero también Tekken casi pareja. Date cuenta de que
Play 1, en su defecto.
En Play 1 Todios lo tenía.
Todios, yo no lo tenía. Yo lo tuve después, posteriormente, ¿sabes? Pero
yo mis amigos todos tenían la Play 1 y todos tenían el Tekken.
En fin, Tekken es una revolución.
Obligarte a ir a su casa para jugar al Tekken. No,
exactamente.
Gracias.
Eso se considera tortura, ¿no? Sí,
sí.
No,
bueno,
no,
hombre. Es que me daban a elegir entre el ePro y el Tekken. Elegí el Tekken.
La verdad
es
que son
el ePro es muy chulo, tío. Es que tú no lo sabes.
Hay que llamar otra vez a este hombre de Barrameda.
A Juanito de Barrameda. Un saludo a Juanito de Barrameda.
Me voy. Si lo llamáis, me voy.
A jugar Tekken y el Pro después, ¿sabes? Pues venga, vamos a pasar a la siguiente noticia.
En fin. Bueno. La siguiente yo creo que a los amantes de la saga GTA en general puede que les guste. Rockstar está produciendo un nuevo título para 3DS.
Como viene siendo costumbre en estos últimos meses, desde el currículum de uno de los trabajadores de la desarrolladora, se ha sabido que se está produciendo un nuevo título para la nueva portátil, aunque no se sabe mucho más al respecto.
La verdad es que sea algo bueno o malo, algo bueno de que Rockstar haga un nuevo título, por supuesto. Que salga en 3DS ya me tira como para atrás un poquito, ¿no? A priori.
La escena del puticlub en 3D tiene que moler un huevo.
Curioso. Sería curioso, por lo menos, pensarlo, pero en fin.
Yo creo que sería mareante, pero bueno, sí, de bueno. Forma. Seguramente es posible que siga explotando un poco su última saga, la de Red Dead Redemption. Mm. En este caso, ya que, si no me equivoco, el título de Chinatown Wars de DS no tuvo apenas relativo éxito, ¿no? O por lo menos no el que se esperaba.
Uh-huh. La verdad es que, mira, cuando Rockstar entró dentro de Nintendo DS, uh-huh, fue la de las pocas desarrolladoras que pusieron un toque de calidad en alguno de sus productos. Rockstar, o sea, GTA Chinatown War para DS, y también posteriormente salió para PSP y para incluso iPod Touch y iPhone, nos encontramos con una de las mejores entregas de la saga, por lo menos en este estilo, y en los últimos años.
Bueno, la verdad es que me recordaba mucho, digamos, a los principios básicos de la saga,
sí.
En aquella vista isométrica o alzada.
Recupera sobre todo el inicio y también con el toque este gráfico de no sabemos si está dibujado con tinta china, un toque de 3D. La verdad es que me gustó mucho, y que Rockstar se quiera meter dentro del terreno de las portátiles con esta nueva 3DS, pues me da a mí que, mira, ya será un punto a favor para comprarse la consola directamente, ¿no? No sé si tenéis algo más que decir al respecto. No,
yo creo que sencillamente utilizará una de sus sagas, digamos, en este caso más famosa, y no, puesto que no creo que se vaya a lanzar, digamos, de cabeza a la piscina con una saga nueva.
Sí, perfectamente. Pues bueno, vamos ahí ya cerrando las noticias y vamos a pasar a una de las secciones que más interés tenemos en los últimos tiempos de hacer, ¿no, Pablo? Porque tenía que salir Sonic, y Sonic tiene que salir. Así que, sin más, vamos a ir pasando a Recordando al Erizo Azul. Como todos sabréis, este es un año en el que celebramos el 25 aniversario de la saga del elfo de ropas verdes, Link. Pero claro, no es el único que cumple año. Hay un erinacio, ¿no?, azulado, con grandes dotes para la velocidad y los saltos imposibles, que también está de cumpleaños. Sonic. ¿Hablamos de Sonic? Con esta música así más tenebrosa, ¿no?, sacada de Sonic Adventure, gran juego que tenéis que jugar todos, que salió para Dreamcast. Solamente os quiero preguntar una serie de preguntas. Es la redundancia en sí misma. Os quiero que me contéis vuestra opinión sobre cuál fue el primer contacto que tuvisteis con la saga de Sonic.
Yo allí, por mis tiernos, creo que podían ser 5 o 6 años, casa de mi primo. Bueno, aquí, y digamos, una de sus primeras entregas, si no me equivoco, la que se hizo más famosa. En fin, pues una tarde me enseñó aquel cartucho, digamos, mira, juega este juego, a ver qué te parece este juego que me acabo de agenciar. Y bueno, pues felizmente cogí el mando, sin ni siquiera me puso sobre aviso de que iba al juego, ni siquiera de lo que me iba a encontrar. Sencillamente me encasquetó el mando entre las manos y ala, y a jugar. Y bueno, por una parte, ya de por sí, digamos, la estética me parecía bastante curiosa, muy colorista por aquella época. Y la banda sonora, pues mira, ya de por sí, digamos, era, empezaba, digamos, a medianamente cuidarse, cosa que por aquel tiempo, digamos, bueno, no pasaba más que más de un par de pitiditos a algo melódico. Y bueno, pues la primera experiencia que tuve, la verdad es que me sentí muy realizado, ya que prácticamente, bueno, supongo que cualquiera que haya jugado a cualquier título de la saga haya visto que el control es muy sencillo, no es más que prácticamente pulsar hacia adelante y luego casi aleatoriamente ir saltando para pasar cualquiera de los niveles. Pues bien, pues yo esto hice esto automáticamente. Y sistemáticamente me pasé, creo que fueron los 3-4 primeros niveles del juego sin el más mínimo problema, incluso jefe incluido. Y la verdad es que me sentí orgulloso. Digo, soy un gran jugador de este juego. Y por ello me empezó a gustar mucho.
Yo, es curioso que el primer contacto que tuve con la saga fue un juguete de McDonald's. que, como sabéis...
Oye, estás publicitario totalmente, ¿eh?
Sí, bueno. Es que, como sabéis, Sega, durante un tiempo, cada vez que sacaba un videojuego, sacaba juguetes en McDonald's.
Sí, sí, sí.
En caso que era un Knuckles en una nube, que lo arrastrabas por el suelo y daba vueltas. Pero el primer juego que yo jugué de Sony fue el Sonic 3D en casa de un amigo mío.
Es curioso porque yo también tuve ese primer contacto con Sonic 3D por, no sé si recordáis, la serie Explosive que salió para PC después de, bueno, de todo el boom y tal. La verdad es que yo conocí a Sonic muy tarde, la verdad, como hoy estoy diciendo, con Sonic 3D en versión Explosive. Y tardé en dejar de jugar a ese juego, creo que fueron 5 minutos, 30 segundos, minuto arriba, minuto abajo, porque la verdad es que, y ahora ya encajando con la segunda de las preguntas que os iba a hacer, a realizar, la verdad es que me dejó una muy mala impresión. La verdad es que Sonic para mí ha ido mejorando en la impresión a lo largo de los años. Creo que es uno de los pocos sentimientos que pocos jugadores tendrá, por lo menos que se parezca en ese sentimiento a mí. Pero sinceramente para mí la primera impresión que tuve con Sonic fue realmente mala. Y os voy a preguntar ahora, ¿qué opinión tuviste de Sonic en estos primeros compases? Y también a ti, Pedro, que veo que tú Sonic no tocaste ni con un palo, ¿no?
De hecho, mi primera impresión con Sonic fue hace un par de días, así que no puedo decir mucho.
Y porque venía en el guión del programa, ¿no?
Supongo. No, tampoco. Fue de pura chiripa porque un amigo me enseñó un poco el juego, pero bueno, poca cosa. En fin. Y tampoco me dejó mucha marca.
Perfectamente.
A mí, como ya os dije, de primera mano ya me gustó mucho, supongo que por esa sencillez y por el mero simple hecho de hacerme sentir bien como jugador. Uh-huh. Ya decía yo, mira, soy muy hábil, me gusta este juego. Es sencillo, simple.
Yo, la primera impresión que tuve de Sonic es que me pareció un héroe típico. Uh-huh. Por aquel momento habían salido ya, estaba Crash, Bandicoot, estaba Spyro, y Sonic me pareció uno más, ¿sabes? Un animal uh-huh. de color raro que salta y corre.
Entiendo.
Yo creo que la diferencia es nula.
Claro, si lo conociste por la saga, digamos, entre comillas, 3D.
No, pero realmente yo ya lo conocía por la serie. Ajá. Uh-huh. Y la
eso
serie...
no es mejorar mucho la situación, ¿eh?
Ya, bueno, las distintas series de dibujitos. Y simplemente eso, me parecía algo igual que Crash Bandicoot o que Spyro the Dragon.
Hombre, el planteamiento era básico, básicamente el típico héroe junto con un antagonista. Pero... que básicamente quiere destruir el mundo, hacer el mal. Y bueno, y aquí tenemos un protagonista con habilidades básicas.
Pero Mario, en cambio, me parecía más carismático.
Bueno, es otro.
Un italoamericano con bigote que va saltando, pegándose de golpes contra bloques.
Pero
lo
no
que
es
sale
un
hojas.
Animal, no es un animal de color absurdo que corre. Es que Sonic.
Es un italoamericano absurdo que se pega contra bloques.
Ya, se acabó la conversación.
Dios mío, ¿sabes que yo tengo
cuando Rafa
amor
saca,
odio con Mario?
Cuando Rafa saca lo del italoamericano, ya se acabó la conversación.
Es que, pensémoslo bien, un día tendremos que hacer una reflexión seria sobre Mario. Porque
se da contra bloques para coger hojas, lo sabemos.
En el Mario 3, por supuesto. Pero, en fin, para coger todo tipo de cosas, ese hombre sabe perfectamente. Y nada, y ya para ir acabando ya la sección, ¿qué futuro le veis ahora a Sonic y qué imagen tenéis también actualmente, ¿no?
Actualmente la verdad que, como tú bien dices, la mayoría de jugadores tiramos a pensar negativamente de la saga. Y es que es verdad que con sus últimas entregas... o de las más recientes, de la saga Hedgehog, la verdad es que ha sido nefasta para este erizacio, como decías antes.
Erinacio.
Bueno, es un término que ni siquiera comparto, da igual. Si él se lo inventa, de su forma, yo me...
Es un término latino, es el término científico de la especie erizo.
No, es Erinaceus. Bueno. Erinaceus europeus.
Erinaceus europeus, bueno, sí.
Ajá. Erinaceus europeus, vamos ahora, esto ya me voy a poner mis gafapastas.
Es superferolítico.
Yo diría que el erinacio es superferolítico y, bueno, en fin, nos quedamos ahí, tenemos un erinacio superferolítico. ¿Y tú qué piensas del futuro de
la
saga?
Si me permites una reflexión.
¿Te permite una reflexión?
Sí, mira, yo la imagen que tengo de Sonic en estos últimos años, yo es que me parece como el resto de personajes manga anime. Me parecen bestiales cuando estoy entre 11 y 14 años y ahora me parecen vacíos. Pero sin embargo, a los chavales que ahora tienen 11, 14 años, a esos personajes que a mí ya me parecen vacíos, sí les llenan, sí les gustan. Uh-huh. Estamos hablando de Naruto, los personajes de Bleach, cualquiera. El caso, yo creo que el problema no es que Sonic haya cambiado, que es lo que todo el mundo se queja en los foros, sino que al revés, que somos nosotros los que hemos cambiado y Sonic sigue siendo el mismo.
La verdad es que comparto bastante tu opinión, también diciendo también que ha bajado un poquito, aparte de que ha bajado la calidad de la saga, pero es que a lo mejor no necesita esa calidad, porque el público al que va dirigido no lo necesita.
Te lo digo, yo tengo un primo que juegos como Sonic 2006
Sonic Riders
o Sonic the Werehog, uh-huh, que son juegos que la crítica de nuestra edad, uh-huh, los ha matado, uh-huh, en cambio él los coge con una emoción y con un gusto. Es más, le regalé un hatch y le puso Silver de nombre.
Ay, Dios mío. Eso yo nunca lo hubiera hecho, de todas maneras, ¿vale? Que quede claro, ni de pequeño. En fin, pues vamos ya, yo ya creo que vamos a ir cerrando ya la sesión de videojuegos y vamos a ir ya pasando a noticias de cine.
Por supuesto que sí, Rafa, porque además tenemos un programa bien cargadito, para variar.
Si se me permite un chiste salido de sección, hemos pasado el acto 1.
Pase la siguiente diapositiva. Continúe.
Bueno, pues si me...
¿Sí te qué?
Si me permite, Rafa, empezamos claro, con las noticias.
Yo solamente te digo que a mí la rutina, si me la cambias, yo me siento mal, ¿eh? Pero solamente te voy a decir que se está comenzando a hablar de la realización de una secuela de Blade Runner.
Desde marzo se está empezando a gestar el proyecto de devolver a Rick Deckard a la gran pantalla. Parece ser que los productores están interesados en Christopher Nolan para dirigirla y que Harrison Ford está hablando para participar en ella. Pero de esto último no deberíamos hacernos muchas ilusiones, ya que el actor ha reconocido que nunca le gustó especialmente este film. Y además está bastante mayor. Yo creo que Harrison Ford no va a seguir haciendo de Rick Deckard. Pero... ¿Sí?
Una secuela de una película que se sacó a partir de una novela, cuya novela no tiene segunda parte.
Sí, bueno, perfectamente, yo creo que se puede hacer, pero sí, yo soy muy reticente. A mí personalmente no me gusta, uh-huh, la idea.
Exactamente, es que básicamente, digamos, Blade Runner es autoconclusivo. No,
claro,
tiene,
que sí, claro, esa, que sí.
Si estiras la historia, te la cargas.
Opino lo mismo. Es más, ¿cuál es la novela? ¿Sueñan los robots con gatos hidráulicos? Es que...
Exactamente. No.
No, pero la verdad es que, bueno, sí, a mí personalmente, a Blade Runner a mí me encanta. Blade, uh-huh, Runner me parece una película redonda y una película que está cerrada en sí misma. Yo creo que no debería sacársele más. Está bastante ya finiquitado como para seguir sacándole el tirón a eso. Me parece un poco, uh-huh, chorra.
También quiero recordar de que Blade Runner no tuvo ningún tipo de repercusión en su momento y también fue hasta una pérdida económica también.
Fue una pérdida económica, no gustó,
pues
fue algo raro.
Ahora tiene un buen grupo de fans.
Enorme grupo de fans.
¿Pero tú crees que querrían ver una segunda parte de la primera?
Personalmente es que, bueno, vamos a ver, me da la impresión de que sí, tienes razón. Los fans de Blade Runner van a acribillar si sale a la siguiente película que saquen, porque siempre van a estar comparando con la antigua y la tienen, uh-huh, en un pedestal, así que...
Claro, pero yo, por ejemplo, si la sacaran, honestamente creo que tendría que luchar mucho para resistirme a ver la película. Porque el mínimo tendría un interés, y sobre todo si a lo mejor algún tráiler que pudiera sacar, que es cierto que es que a día de hoy prácticamente no hay tráiler que no haga parecer bueno una película. Es muy raro ver un tráiler a día de hoy que diga tú, la película tiene que ser mala. Y sobre todo con la premisa de decir, es una segunda parte de una saga que me gusta mucho, y si veo un tráiler medianamente decente, pues seguramente es posible que me hiciera ir al cine a verla.
Y si me permitís, ya para continuar con las segundas y terceras y cuartas partes que no tienen sentido, posiblemente hay una cuarta entrega de Parque Jurásico.
Tanto Steven Spielberg como Joe Johnston han dejado entrever que posiblemente haya una entrega más de la famosa saga Jurásica. Parece ser que el guión ya se está empezando a escribir y que no se contará con Sam Neill, protagonista de la primera y tercera entrega, entre sus actores. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que se estaba hablando de una cuarta parte que se llamaría Extinction, pero... Ahí está la idea. Yo creo que la primera de Parque Jurásico es una obra maestra, también, uh-huh, porque crecí con ella y me encanta. La segunda me divierte mucho y la tercera me parece que pierde bastante. Una, sí, cuarta, bueno, no es necesario.
Exactamente es lo que dices. No sé qué van a hacer ahora. ¿Van a basar los dinosaurios en...? Bueno, no estoy muy puesto en historia. Pablo, corrígeme si me equivoco. ¿Cuál es la última época de los dinosaurios?
El Cretácico,
¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Los últimos días del Cretácico? ¿Van a sacar dinosaurios ahí que se van a inventar de la marca?
Perdona que, uh-huh, te haya interrumpido.
Sí, sí.
Precisamente los dinosaurios que salen en la película, uh-huh, son todos del Cretácico.
No, pero bueno, me refería...
Todos.
Porque el estegosaurio era del Jurásico, por ejemplo.
Sí, pero en realidad, el tiranosaurio Rex es del Cretácico.
No, por supuesto, pero no todos son del Cretácico. Hay muchos que son del Jurásico. De hecho, uh-huh, debería llamarse Mesozoic Park, porque el Mesozoico es la que abarca Triásico, Jurásico y Cretácico.
¡Qué humor, Pedro!
¿Has visto? Soy chantísimo.
Bueno, no, yo me refería a que, no, como no vayan a ser como hicieron con la saga de Dino Crisis de... No sé si habéis jugado la tercera entrega, que aparecían lagartos semi-inteligentes con armas. No sé qué van a hacer ahora, en fin.
Yo, si fuera Steven Spielberg, cogería todas las Jurassic Park 3 y los futuros Jurassic Park 4, le metería un meteorito, lo grabaría y grabaría directamente Jurassic Park 5. No sé cómo lo veis.
Bueno, pero de todas formas, siguiendo con lo que estaba diciendo Carlos, la verdad es que los Velociraptors súper inteligentes de la tercera prácticamente son los que estás diciendo en Dinocrisis 3.
El señor Spielberg tendría que hacer una película, no sé, de Harley, por ejemplo.
O simplemente una película de un ajedrecista que es un Velociraptor. Podría ser, ¿no?
Y podría
ganar. Velociraptor filósofo, que creo que está últimamente muy de moda.
En fin, hablando de Velociraptores, Woody Allen consigue con Medianoche en París su película más taquillera en Estados Unidos.
29 millones lleva ya recaudados la última película del director neoyorquino, algo que no conseguía desde Han y sus hermanas. Por lo general, las obras de Woody Allen suelen gustar y tener, tener más éxito en Europa, pero en ese caso ha tenido mayor éxito en Estados Unidos.
Una anécdota graciosa: precisamente ayer mi hermana estaba mirando la cartelera de un cine y vio y leyó en voz alta Medianoche en París. ¿Eso de qué va? Y le dije, ¿tú conoces a Woody Allen? No. Digo, ¿cómo?
En fin,
bueno.
Bueno, pues la verdad es que no me sorprende que esté recaudando más, porque realmente está consiguiendo, bueno, ha conseguido volver a sus inicios, ha conseguido volver al cine clásico de Woody Allen. Pero me sorprende de todas formas que haya tenido este pedazo de boom en Estados Unidos, porque por ejemplo otras películas como Annie Hall y tal no han tenido tanta repercusión en Estados Unidos como aquí en Europa.
Precisamente con mi anécdota, lo que quería decir es eso, que es que aquí ya no hay cultura de Woody Allen, ya apenas gente lo conoce.
Bueno, la verdad es que ya tiene sus seguidores y bueno, todos sus seguidores, entre los que me cuento, seguimos viendo cualquier película de Woody Allen, porque la verdad, todas, por malas que sean, siguen teniendo cierto interés.
De todas maneras, Pedro, ¿tú crees que Woody Allen se compara con el director de cine Martin McDougan, que prepara una nueva película?
Pues no lo creo. El director de Escondidos en Brujas vuelve a unirse con Colin Farrell en su último trabajo. Se llamará Seven Psychopaths y contará como un guionista en busca de inspiración, interpretado por Farrell, idea un plan para secuestrar a dos de sus amigos, que sean interpretados por Sam Rockwell y Christopher Walken. Pero todo se complica cuando un gángster interpretado por Mickey Rourke entra en acción.
Perfectamente.
Pues la verdad es que, bueno, a raíz de investigar para contaros unas cuantas noticias aquí en el programa, descubrí esta y la verdad es que me alegró muchísimo, porque hacía mucho tiempo que estaba esperando que este director volviese con una nueva película, porque simplemente ha hecho Six Shooters, sí, creo que se llamaba así, un cortometraje muy, muy breve, y Escondidos en Brujas, que me parece un gran peliculón. Y bueno, la verdad es que creo que podía seguir estirando ese humor negro extraño que tiene, y creo que realmente Seven Psychopaths esta puede llegar a ser un gran película.
Además, ahora en la crítica vamos a tener precisamente Escondidos en Brujas, porque...
Exacto, a partir de esto pues comentaremos Escondidos en Brujas.
Y para ir ya acabando y meternos directamente en la crítica, se estrena El Corro Tierra Estéril. Ayer en la tienda Fnac de Sevilla pudimos ver el corto Tierra Estéril, dirigido por Irene Garcés, un corto que, en las propias palabras de la cineasta, va de las cosas que vemos todos los días en los tres diarios, pero que no nos atrevemos a imaginar.
Pues Tierra Estéril es el cuarto cortometraje que dirijo, el primero que hago en Sevilla. Y bueno, la verdad ha sido un reto para nosotros, porque aunque ya había trabajado en otras ocasiones con niños, esta vez nos encontrábamos a 15 niños, aunque solo son tres protagonistas, pero lidiar con ellos siempre es un poco difícil, ¿no? Y bueno, sobre todo el volver a hacer un equipo nuevo, después de que, bueno, nosotros de Almería ya teníamos un equipo configurado. Pero bueno, ha sido muy gratificante. La verdad es que me he encontrado con personas maravillosas que bueno, algunos tenían más conocimiento, otros menos, pero siempre la gana y la ilusión de estar empezando y de querer aportar algo.
Pues aquí hemos escuchado, después de los testimonios de Irene Garcés, una de las piezas principales, ¿no?, de Escondidos en Brujas, una banda sonora que tiene maravillosa, escrita por Carter Burwell, el compositor habitual de los hermanos Coen. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de Escondidos en Brujas? Una película relativamente poco conocida y que no tuvo mucho éxito, pero realmente es una delicia de película. Tampoco quiero subiros mucho las ilusiones, ¿no?, con esta película, porque realmente hay que ir sin tener mucha idea de qué trata ni con muchas expectativas, porque realmente es una película rarísima. Es una comedia negra, pero no os esperéis que en ningún momento os vais a estar partiendo de risa durante las dos horas de película. Es realmente rara. Es un humor casi en ocasiones desagradable, un humor que cuando te ríes casi te sientes culpable por estar riéndote de las maldades que están diciendo, y un humor realmente desconcertante. Pero de todas formas, pese a todo, estamos ante una de las películas más impactantes, más novedosas, más curiosas de los últimos años. Realmente merece muchísimo la pena ese ambiente melancólico y triste que deja aún más descolocado después de esos brotes de humor negro extrañísimo.
La verdad es que, siguiendo con la estela que estás dejando, la verdad es que esta película, por lo menos me parece que sorprenderá solamente por el shock, por ese toque de no me lo espero, pero va a pasar, ¿no? El final, por ejemplo, no lo voy a desvelar, por supuesto, aunque Bruce Willis está muerto. Lo que quiero comentaros es que es un final que es totalmente chocante, conjunto con todas las conjunto con toda la película, ¿no? Es, por ejemplo, comparable, uno de los personajes protagonistas continuamente va a hacer chistes en medio de la película, más o menos negros, ¿no? Pero que no te los esperas, ¿no? Que te están diciendo, me llego, no sé si reírme, llorar o directamente apagar el reproductor de DVD y dejar de verla porque me ha ofendido hasta la médula, ¿no?
He de reconocer que la primera vez que la vi en cine no me agradó especialmente. Fui con unos cuantos amigos y les prometí que íbamos a ver una comedia, que nos íbamos a divertir muchísimo. Pero bueno, realmente no fue lo que nos encontramos. Nada más salir en DVD, me la compré porque realmente sabía que algo se me había escapado de esta película. La volví a ver de segunda y me encantó. Me encantó a más no poder. Es una maravilla.
También, nada más saliste del cine, te quedaste forever alone también, porque de comedia hay que verla como comedia para reírse, vuelvo a decir. Es una película que...
desconcertante. No sé lo que es. Sí, es desconcertante. Totalmente. Es realmente desconcertante. Es la palabra concreta. Bueno, cuento un poco de qué va Escondidos en Brujas. Colin Farrell es un asesino a sueldo, un asesino que trabaja para un importante mafioso y que resulta que accidentalmente asesina a un niño. A partir de ahí entra en una especie de depresión y debido a esto lo mandan junto con otro asesino de este importante mafioso a Brujas. Este otro asesino, interpretado por Brendan Gleeson, tiene como cometido asesinar a Colin Farrell, ya puesto que después de lo que ha hecho de matar a un niño ya no le sirve a este mafioso interpretado por Ralph Fiennes. Uh-huh. Ralph Fiennes en un gran papel, realmente es un malo muy terrorífico. Y bueno, resulta que todo empieza a liarse cuando Brendan Gleeson decide no matar a Colin Farrell y empieza a embrollarse aún más el argumento. Bueno, partiendo de esto, la verdad es que hay algunos momentos, no sé si Rafa coincidirá conmigo, hay una escena en un parque infantil que es una verdadera maravilla.
Sí, la verdad es que sorprende, pero vamos, precisamente no es de las que más me llegó al alma dentro de esta película.
Bueno, en la escena que te comento, Rafa, es una en la que, bueno, Colin Farrell, debido a la depresión en la que se encuentra, está a punto de suicidarse en un parque infantil, y cuando Brendan Gleeson se acerca para matarlo, ya que él tiene que matarlo, pues se lo encuentra en esa situación. No desvelo cómo transcurre después la película, porque realmente es...
Después de la película, estás hablando de los 15 minutos que queden, ¿no?
No, ese es el inicio.
Eso es el inicio... Madre de mí, que has hecho un spoiler de los grandes, pero...
En absoluto, Rafa. Eso será a los tres cuartos de película, de hora de película, con mucho.
Bueno, sí, ya hemos avanzado bastante. Pero bueno, en fin, sí, la verdad es que es un momento en el también desconcertante. Siguiendo con la estela esta de shocks, que no sabemos dónde cómo interpretar. Si un tío que va a matar a alguien y este se quiere suicidar, y el que va a matar el primero para al segundo de suicidarse... No tiene sentido, ¿no?
Eso era justamente lo que no quería desvelar, Rafa.
Ah.
Pero ya lo has hecho, de todas formas.
Por supuesto, ya que hacemos el spoiler, se hace
¿vale? Lo terminamos, ¿no? Bueno, pues ahí está el spoiler, fantástico. Bueno, pues lo dicho, realmente merece muchísimo la pena y tampoco quiero encumbraros la película porque, claro, si vas con muchas expectativas puede que te decepcionen. A lo mejor decepcionarte no, pero dejarte frío, que es lo que me ocurrió a mí por primera vez.
Hay películas que mejor ir pensando que van a ser una bazofia y después darte ese sobresalto en la silla y decir, uy, mira, no era tanto. Scott Pilgrim contra el Mundo sería un gran ejemplo, ¿no?
Pero, en fin. No voy a comentar esa película.
O Kung Fu Panda, la primera.
Eso sí es cierto. Eso
por ejemplo, una película que no tenía ningún tipo de expectativa, por lo menos por parte mía. La vi y digo, uy, mira, pues mira, me alegro de haber pagado los 5 euros.
Entretenida, muy entretenida.
Bueno, pues continuando con esto, voy a comentar un poco lo que ha hecho Martin McDonagh, un director bastante poco conocido que solamente ha hecho un cortometraje, como ya dije antes, que se llama Six Shooter, que se fue galardonada con el Oscar a Mejor Corto de Acción Real, y esta película de la que estamos comentando, Escondidos en Brujas, que fue nominada a Mejor Guión en los Oscars. Merece la pena seguir a este director muy cerca, porque es muy interesante. Raro, muy raro, porque si veis Six Shooter, os encontráis con algo tres cuartos de lo mismo que en Escondidos en Brujas, pero bueno, merece mucho la pena. Hay que ir esperándose eso, una película rara y bastante abierto a lo que te vas a encontrar.
Pues nos quedamos con tu recomendación, Escondidos en Brujas, y nada, vamos a ir ya pasando a literatura.
Bien, Rafa, bueno, pues para no quedarnos cortos esta semana también traeremos un par de noticias, aunque bueno, debo anunciar que la primera no es muy de plato de buen gusto, por así decirlo, no porque sea precisamente descarado o cualquier otra, sino sencillamente porque es triste. Nunca me ha gustado comentar este tipo de cosas, pero bueno, siempre es bueno, a fin de cuentas, recordar la memoria de alguien. Bueno, pues comenzamos con una necronoticia. Muere Gain Lonan.
El día 23 del presente mes nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de Gain Lonan a los 84 años, dejando detrás de sí una larga carrera como dibujante para compañías como DC y Marvel.
A ver. Bueno, pues como comentaba antes, la verdad es que precisamente no es una noticia que sea especialmente agradable oír, pero bueno, supongo que todo aquel que haya sido un medianamente seguidor de cualquiera de las sagas más importantes de Marvel, supongo que conocerá el nombre de este hombre. O mínimamente supongo que conocer, aunque sea por oídas, alguna ilustración de este caballero. Por ejemplo, Rafa, si no me equivoco, tú eres más o menos un cierto fan de la saga Marvel o algo así.
Sí, la verdad es que sobre todo para los seguidores de la saga de Iron Man, ¿no? Uh-huh. Es que dibujó, o sea, trabajó mucho para esta saga. La verdad es que es una de las grandes pérdidas, ¿no? Es como si ahora mismo se perdieran grandes como, yo qué sé, el
Straczynski.
Straczynski, por ejemplo, ¿no? Una de mis autores fetiche, ¿no? Of Brubaker, aquí
no,
a la derecha.
No queremos hablar de que muera Brubaker, no, por Dios. No,
en fin, no, pero realmente estaba como en el Olimpo dentro de autores, dentro del mundo del cómic, y la verdad es que ha sido una gran pérdida para esto.
Desde luego, bueno, pues sencillamente dándole nuestro apoyo a cualquiera que precisamente fuera seguidor de este caballero, pues seguimos hacia adelante y bueno, vamos a seguir con una pequeña serie de noticias sobre adaptaciones que últimamente están tan de moda.
Vamos a hacer una sección solo de ellos, ¿eh?
La verdad es que podríamos.
Hibridación.
Battlefield 3 llegará a las librerías.
Está claro que últimamente las industrias del cine, la literatura y los videojuegos se están retroalimentando mutuamente y cada vez con mayor asiduidad. El escritor de esta novela que acabamos de decir será Andy McNab, un ex marino británico. Y en la novela, al parecer, se narran los hechos del propio juego, que además saldrá el mismo día que la novela.
Bueno, no hay mucho más que comentar. Básicamente será una novela que, bueno, no se sabrá obviamente la calidad de esta, porque para empezar no hay ninguna referencia de este escritor, ya que lo único que sabemos es que era militar. Y en fin, y del título obviamente no conocemos la historia, uh-huh. Ya que lo único que se presentó en el éter pues eran imágenes así, diciendo, bueno, supongo que la mayoría podemos enlazarla, que son prácticamente el comienzo, aunque uno nunca puede estar seguro.
Estamos hablando entonces de un juego de tanques, ¿no?
Exactamente, bueno, en ese caso sería eso. Uh-huh. Pero bueno, uno nunca puede estar seguro de lo que demuestra en una conferencia de este tipo, pues claro, siempre te enseñarán la parte más interesante, pero en estos casos suelen siempre presentar el principio.
¿Podríamos? Es el tank de la nueva generación.
¿Podríamos decir que este libro tendrá los mejores gráficos en PC? Si lo leemos, digo, ¿eh? Si leemos
a lo mejor en ebook puede que tal vez.
Totalmente. No, pero será súper ferolítico. De eso no está, eso, de eso estamos, hombre, totalmente seguros.
Yo solo quiero decirte que lo que no sea súper ferolítico no merece la pena estar en nuestro programa de radio. Solamente
por supuesto,
digo,
que no.
En fin.
Bueno, y continuando con las noticias de adaptaciones, Rust Visitor in the Field será llevado al cine.
La directora Ali Brosh McKenna, directora de otras películas como 27 Vestidos, Fama o El Diablo Visto de Prada, será la encargada de llevar a la gran pantalla la obra de Roy del Lab.
Bueno, la verdad, no, de estas películas solamente vi una y casi por obligación de mi hermana. No, bueno, lo único que decir, no soy experto en dirección, etcétera, pero más o menos está bien llevada. conozco la novela de... Bueno, la... Aunque te fastidie mucho, Pedro.
Adelante, adelante.
La novela gráfica
de Rust. Me pareció bastante original dentro de lo que cabe. Bueno, digamos, aquí tenemos un pequeño ámbito de guerras. Se supone que es en nuestro propio planeta, pero digamos... En un tiempo que, en una guerra que no ha pasado, con ciertas cosas obviamente que no tienen nada que ver con el tiempo en el que se desarrolla. Como decía, es ciertamente original, más o menos el protagonista al principio no llama mucho la atención, pero digamos se desarrolla bastante bien.
Bueno, pues la verdad es que si esta directora tiene estas tres películas en su haber, lo siento, pero sí, pinta poco. Fatal.
Personalmente, El Diablo Viste de Prada me gustó bastante, sobre todo la dirección y el montaje. O sea, así que yo la verdad es que...
Rafa, me ha sorprendido. Estás hablando de montaje y todo.
Totalmente, ¿eh?
Y hable de... Ya para que hable de fotografía en cuadre.
Es lo que te iba a decir. Especialmente la dirección de fotografía me pareció magistral, la verdad.
Me has sorprendido. Te has puesto súper ferolítico.
No, pero te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? La verdad es que me gustó muchísimo El Diablo Viste de Prada. Y personalmente creo que voy a ser uno de los pocos muchos que vayan ahí a ver esta película al cine nada más salga. La verdad es que tengo mucho interés en verla, la verdad. Te estoy sorprendiendo totalmente hoy.
Me
ha
dejado pasmado. Patidifuso.
Te ha sorprendido más que cuando yo vi este aire acondicionado en la radio, que a mí me llenó de alegría. En fin, continúa, Carlos.
En fin, bueno. La siguiente noticia es un poco curiosa, por lo menos con el tema de aquellos que les guste mucho la... ¿Cómo diría? Parafraseando un poco a nuestro amigo Juanma, el ausente.
No, pero Twenty, en la red social del Niñateo, todavía no se ha hecho ninguna novela, ¿sabes? Así que no.
Bueno, pero hacía referencia a ello. Qué pues, pena, da primo. Igual, me acabas de pisar un poco la noticia, da igual.
¿Cómo sería una novela en Twenty, tío?
No se puede decir ese tipo de cosas por aquí.
Dejando de adelantar la noticia, habrá una novela en Facebook.
Los periodistas Alberto Alonso y Surso Torres han tenido la idea de distribuir su novela, El Horizonte de la Reina, mediante Facebook, en el cual han ido colgando cada capítulo por parte. El proyecto comenzó en julio del año pasado y ya ha cosechado un rotundo éxito.
Bueno, pues como comentamos precisamente es eso. Es curioso ver cómo alguien se atreve a distribuir su novela mediante las redes sociales.
Pero ten cuidado, porque es que en Facebook, si algo le gusta a alguien, le gusta a todo el mundo, porque el botón de me gusta es muy fácil de dar.
Eso está pensando, ¿verdad?
Estoy pensando en una nueva novela que creo que voy a desarrollar para Twenty, que se va a llamar El Cabeza en busca de lo que yo no tengo, ¿sabes? Va a ser en plan un tío que quiere ir a jugar al ISPRO, pero no puede, ¿sabes?
Mira,
no
sé. Yo creo que si le das un poco...
Protagonizado por un curioso amigo de Barrameda.
Imagínate, ¿no? Juanito en Twenty. En fin, yo le veo futuro, ¿eh? Yo le veo futuro a esta novela, la verdad. Piénsalo, gratis, todo el mundo puede leerla... Incluso imagínate, si alguien le da la picada, podría incluso comprarla si después la editan. Yo la veo un perfecto giro de marketing brutal, la verdad.
Exactamente, es una forma de marketing muy buena. Uh-huh. Es gratuita y es muy fácil de que llegue a cualquier persona.
Uh-huh. Perfectamente.
Bueno, y para cerrar esta semana la sección de noticias, haremos referencia precisamente al monográfico de la semana pasada. Estrenan en Buenos Aires un musical inspirado en Borges.
Coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte del autor, se ha estrenado recientemente en Buenos Aires El Libro de los Seres Imaginarios, un trabajo repleto de fantasía realizado con la finalidad de que el público infantil pueda acercarse a la obra de Borges. El libreto estará escrito además por la autora argentina Marisé Monteiro.
Bueno, yo creo que para cualquier amante de la fantasía y sobre todo de Borges es una gran noticia. Bueno, aunque tristemente no podremos ver esta representación aquí, supongo que por nuestras tierras, pero bueno, supongo que mínimo alguna pequeña crítica o a lo mejor podemos tener alguna futura esperanza de que alguien se atreva a traspasar esta, digamos, esta adaptación a través del charco.
En fin, y ahora ya para no hacer más esperar a la siguiente sesión, vamos ya pasando a un pequeño comentario a la obra de Historias Pequeñas del autor Héctor Gómez y después a hacerle una entrevista también al autor. Así que pasamos a la siguiente sesión.
Bueno, pues hoy nos vamos a presentar autor y obra, cosa que prácticamente nunca tenemos opción de hacer. La novela de Pequeños Relatos de Héctor Gómez precisamente es una novela, a mi ver, un poco difícil de encasillar, ya que prácticamente la cantidad de pequeños relatos que contiene y la diversa índole de los que trata a rasgos generales, aunque se suele basar todo en un contexto, digamos, un poco contemporáneo de lo que puede ser la vida cotidiana, tenemos un pequeño elenco de personajes de la más variopinta índole. Así que básicamente cualquier persona que sea mínimamente amante de algún tipo de relato fácil y sobre todo lo que suele ser, digamos, libros de viaje, es una de las mejores opciones, sobre todo para tiempos como este, de quedarse en casita y leer bajo techo y bien fresquito.
Perfecto, pues vamos ya ahí hablando con Héctor Gomi. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes.
Un momentito, que tenemos ciertos pequeños problemas aquí de audio.
Ah, los problemas técnicos son ya normalitos, así que lo vamos a ir solucionando rápidamente.
Bueno, pues antes de nada, darle las gracias por, obviamente, ofrecernos su obra y precisamente permitirnos hacerle la entrevista.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la ocasión de darlo a conocer. Ser el primero y ser completamente desconocido, pues esto viene muy bien, que la gente pueda por lo menos saber que existe.
Bueno, pues para nosotros es un placer, digamos, ayudarnos mutuamente, ya que nosotros también somos un poco primerizos en este mundillo. Aunque, digamos, podemos decir que esta es nuestra segunda temporada. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar ya con la batería de preguntas.
De acuerdo.
Bueno, pues vamos a empezar, que yo creo que una de las preguntas más básicas, y es cómo surgió la idea de escribir este libro.
Pues este libro, en principio, era, bueno, es un blog que se llama Un Cuento a la Semana, .blogspot.com, y cuando empecé a escribir relatos, no tenía ninguna esperanza de que me publicaran, simplemente los fui subiendo al blog para que la gente lo fuera leyendo. Y poco a poco vi que a la gente le gustaba.
Héctor, creo que estamos teniendo algún tipo de problema técnico, así a ver si después recuperamos un poquito el audio, porque se nos está yendo totalmente. Vamos a volver a llamar otra vez a Héctor, a ver si nos recupera la llamada, porque bueno, en fin. Pero síguenos contando, Carlos. Esta obra, ¿qué es más o menos? Vamos a ir siguiendo, para desgranando la obra, Historias Pequeñas de Héctor Gomi.
Bueno, como comentaba antes, personalmente me parece un poco difícil de encasillar, pero vamos, no es porque sea especialmente compleja, como comentaba antes, sino realmente por su sencillez. En fin, bueno, pues Historias Pequeñas no es más que un pequeño compendio así de cuentos breves, cuyos protagonistas y situaciones nos harán creer por el... Perdonen, que no solamente tenemos pequeños problemas, sino yo mismo incluso.
Aquí tenemos problemas de todo tipo. El directo.
Exactamente. Bueno, a grandes rasgos, básicamente lo podríamos resumir en que las pequeñas historias que nos encontremos nos harán básicamente que lo complejo lo creamos fácil, lo fantástico lo podemos crear real, incluso lo posible hacerlo, lo imposible hacerlo posible. Y además con mucho humor y sencillez.
Sinceramente, yo este libro, cuando lo estaba leyendo y tal, porque además... Con la trayectoria que tiene Héctor, con su blog de un cuento corto a la semana,
un cuento a la semana,
nos vamos allá a dar cuenta de cómo son historias muy rápidas, las cuales nos va a hacer incluso reflexionar en algún momento, por qué no decirlo, y de todo tipo y clase de índole, de todo tipo de géneros, ¿no?
Exactamente, vamos, básicamente, como comentaba antes, encontramos ciertos toques de fantasía, digamos, a las delicias de cualquier amante de este género. También encontraremos un poco de, por qué no decirlo, un poco así de thriller policíaco, así, un poco con crítica, humor negro, mucho humor negro, siempre, digamos, yo creo que básicamente lo que más encontraremos en esta serie de cuentos es un poco humor y también un poco así de, por qué no decirlo, digamos, intenta, digamos, llegar al autor con muchas veces con pequeñas historias muy sencillas, pero que suelen calar mucho porque, digamos, es algo que mínimamente vivimos día a día.
Totalmente de acuerdo, la verdad. No sé si queréis comentar algo del libro de Héctor Gómez mientras intentamos recuperar la conexión.
Bueno, antes de comenzar con esto, me estuviste comentando que, Carlos, que los diferentes, o sea, que la mayoría tiene eso, humor, ¿no? También toques fantásticos. ¿Podrías decir que las historias estas fantásticas tienen el realismo mágico de García Márquez o...?
A ver, sin intentar desvelar mucho, pues así decirlo, digamos, podemos encontrarnos, por ejemplo, una de las novelas, uno de los relatos que más me ha gustado, ni siquiera voy a decir el título para que, digamos, así de intente, digamos, no spoilear básicamente todo lo posible. Digamos, encontramos a un personaje que, gracias a que encuentra algo de un pequeño objeto, digamos, de su infancia, digamos, le vuelve a contactar con un antiguo familiar, digamos, que por H o por B perdió el contacto. Y bueno, pues al fin de cuentas, digamos, se atreve a volver a verle y resulta que este hombre, digamos, es una persona que, digamos, con una gran imaginación y que siempre hace sentir muy bien a todo el mundo que tiene a su alrededor gracias, digamos, a la cantidad de maravillosas historias que es capaz de contar. También tenemos otras muchas, por ejemplo, que como incluso que rozan, incluso, bueno, para los más pícaros, rozan un poco el erotismo, para aquellos que, digamos, más atrevidos. Hay una también que me llamó mucho la atención, que podíamos un poco de catalogarla así como un poco de ciencia ficción pseudo-realista, ya que hace una crítica de lo que podría ser el futuro del planeta si no lo mejoramos, por ejemplo. Mm. Así que digamos que no solamente se basa en intentar hacerte reír, sino también en hacerte un poco sentir bien y reflexionar, como comentabas antes bien, Rafa.
Bueno, claro, es que claro, Pablo y yo estamos aquí leyendo la contraportada del libro y todo lo que encontramos es eso, parece que historias curiosas,
bueno, raras, fantasiosas. Creo que hemos recuperado la conexión con Héctor. Hola, Héctor.
No, hola, buenas.
Ay, perfecto. Ahí,
pues, se te escuchará, sí, perfectamente. Sí, bueno, pues como comentábamos antes, digamos, un pequeño breve resumen, si puedes, de la pregunta anterior, básicamente cómo surgió la idea, sí, de escribir la novela.
El libro surgió, en principio era un blog, que uh-huh. sigue estando, es uncuentoalasemana.blogspot.com, y ahí iba subiendo los relatos. Y a la gente le fue gustando y me animaron a probar con alguna editorial. Y entonces fue cuando probé en varias editoriales pequeñas y nuevas, y contacté al final con la editorial Benite lo Cuento de Barcelona, uh-huh. que fueron los que les gustaron los relatos y dijeron para adelante y lo editamos. Entonces ahí hicimos una pequeña selección de los relatos.
Bien, perfecto. Bueno, pues continuando un poco, que ya tenemos un poco el tiempo un poco más justo por culpa, sí, de este pequeño problemita. Bueno, pues en general, en la mayoría de relatos encontramos muchos toques de distintos estilos literarios, en principio, ¿tiene alguna predilección por algún estilo en concreto, fantasía, ciencia ficción, etcétera?
Pues la verdad es que, como estoy empezando, me gusta todo mucho, y un poco la idea de los relatos era el poder explorar distintos, uh-huh. distintos relatos. Ahora ya que estoy preparando la novela, pues ya me voy a centrar un poco más. La novela en principio va a ser una novela de intriga, uh-huh. con toques de humor y un punto de sátira, pero el tema de los relatos, precisamente lo que me gustaba, era lo que intenté cada semana, era hacer uh-huh. un estilo diferente.
Entiendo, perfecto. Y bueno, pues siempre he escuchado que a la hora de escribir un libro es todo un periplo, sobre todo a la hora de publicarlo. Aparte, digamos, del hecho de tener que ir, digamos, un poco mendigando la publicación entre editorial y editorial, ¿has tenido algún problema en específico?
No, la verdad es que he sido uno de los raros casos en que fue todo demasiado fácil, de esto que, uh-huh. que no me lo terminaba de creer. Básicamente ahora lo más difícil es, ya me lo comentó el editor, una vez que te publican, es la posibilidad de darte a conocer, que aparezcan las librerías, porque hay mucha oferta de libros, y lo más importante es que la gente te conozca, porque si no, aunque estés en las librerías, en muchas librerías me han dicho que en una semana, a lo mejor, si no venden un libro, te quitan. Entonces es casi más difícil la segunda parte que la primera.
Sí, que es más difícil mantenerse más que salir, digamos, al público, ¿no?
Exactamente, sí, porque se editan al día muchísimos libros en España, se vende en relación a lo que se edita muy poco, uh-huh. y estar entre todo el montón de libros y sobresalir un poquito para que alguien le entre curiosidad y lo lea es lo complicado.
Entiendo. Bueno, pues digamos un poco volviendo al principio de su primera respuesta, con la premisa de un cuento a la semana de su propio blog, viendo que en el libro encontramos, si no me falla la memoria, un total de 26 cuentos. Sin embargo, en su blog, si no me equivoco, ya van por los 32. ¿Piensa hacer alguna segunda parte o directamente se va a meter en lo que es una novela completa?
Pues no lo sabemos todavía. Cuando llegue el momento, también depende un poco de cuánto tarde con el tema de la novela. Me gustaría salir con la novela, pero tampoco descarto hacer una segunda parte de los relatos, porque a la gente le está gustando bastante. Al editor le gustó mucho y a mí, por supuesto, estoy encantado. Entonces es muy probable que hagamos una segunda selección más adelante y salga una segunda parte de historias pequeñas.
Pues a mí precisamente ya me tendrás como un comprador y esperando ya la segunda parte.
me alegro mucho.
Bueno, pues bien, para terminar, ya que tenemos el tiempo especialmente justito en esta ocasión, permítanos tomarnos un poco la concesión y digamos... poco siendo inspirados por su novela con tanto humor, permítanos hacernos una pequeña preguntilla así en tono de humor y sátira. No sé si supongo que sabrá que últimamente se ven muchas adaptaciones de prácticamente de cualquier tipo, de libro a novela, de novela a videojuego, de videojuego al cine.
Sí.
¿Está pensando ya en la adaptación al cine de su novela?
Pues la, o prefiere la el formato de la cabeza estaría muy bien verla en el cine.
O preferiría el formato miniserie. ¿Qué tan de moda está últimamente?
De capítulos le pegaría. Uh-huh. De capítulos la verdad es que le pegaría.
Historias pequeñas, si la produciera la BBC estaría muy bien, ¿no? En sí. Plan Orgullo y Prejuicio, ¿no?
Sería mejor.
Sí, sí que estaría bien. Y el videojuego no lo descarto tampoco.
Mira, ¿por qué no? No, la verdad es que, como bien comentas, la verdad hay muchas de los pequeños cuentos que encontramos en esta... en este pequeño compendio que sí que pueden ser llevados como precisamente el que comenta usted, el de la cabeza, que yo creo que es uno de los más interesantes y que yo creo que nadie más puede perderse. Bueno, pues me temo que ya no nos queda mucho más tiempo y precisamente darle las gracias por mi parte y de todo el equipo de habernos permitido la oportunidad de leer su libro y precisamente de conocerle.
Pues muchísimas gracias a todos por haberme dado la oportunidad de darme un poquito a conocer.
Espero que
se anime a leer historias pequeñas que le guste.
Desde Monotemáticos FM, por lo menos, está 100% recomendado. Y en fin, también para aquellos que, bueno, no habéis empezado a escuchar la entrevista un poquito más tarde o algo, os emplazamos a la web monotemáticosfm.com para que leáis la reseña de uno de nuestros colaboradores. Así que nada, pues muchísimas gracias, Héctor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues venga, nos vemos. Adiós.
Hasta luego.
Pues ya después de la entrevista pasamos a la despedida. Bueno, un programa que con su pequeñito problema técnico al final ha estado muy muy bien y uh-huh. Que vamos, no nos podemos quejar en nada, por lo menos en los contenidos, ¿no, Carlos?
Desde luego, más o menos siempre intentamos cada semana, digamos, intentarnos superarnos, lo cual, bueno, no quiere decir que no sea fácil superarnos, pero bueno, de todas formas, nuevamente las gracias al autor Héctor Gómez. Y bueno, y pedirle disculpas por este pequeño fallo que ha hecho que digamos que la entrevista haya tenido que ser más breve de lo esperado.
Pues sí, muchas gracias Héctor Gómez y bueno, gracias a Radiópolis por darnos de nuevo la oportunidad de seguir aquí retransmitiendo.
Sí, que no nos han echado todavía. Es raro, ¿eh?
Extraño. A ver cuánto tardan.
Sí, la verdad es que me está pareciendo ya raro. ¿No te parece, Pablo?
Sí, a mí lo que me extraña realmente es que no me hayáis echado vosotros.
Eso no te preocupes porque creo que no te ha llegado todavía la carta de despido, pero no te preocupes, en un par de días ya te llegará, Pablo. Solamente deciros que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias también a Irene Garcés por la entrevista que nos ha permitido hacer y por su corto que habéis visto en las noticias de cine. Y muchas gracias también a Héctor Gómez. Solamente recordaros que podéis seguirnos por las redes sociales, porque si yo estoy, por ejemplo, un día en Facebook y queremos saber las noticias, ¿no?, que tenemos, las noticias más calentitas del mundo del videojuego y del cine y de la literatura, ¿qué página de Facebook vas a mirar, Pedro?
Pues por supuesto de Monotemáticos FM, porque estamos en todas partes, en todas.
Pero claro, yo también soy un niñateo del niñateo andaluz. ¿Dónde me voy a meter?
En Twenty, por supuesto. Ahí también estamos.
Pero yo, sinceramente, nunca he metido ni en Facebook ni en Twenty, la verdad. A mí me gustan los pajaritos. ¿En qué red social me voy a meter, Pedro?
Pues Twitter, por supuesto, Twitter.
Por supuesto, Twitter. Monotemáticos FM en todo tipo de redes sociales. Y además, es que, sinceramente, yo tengo mi Google Chrome recién instaladito. ¿En qué página me voy a meter para hacerla de principal, incluso?
Muy sencillo, monotemáticosfm.com.
Es que no lo tenéis más claro. Y si nos queréis escuchar online, ¿dónde os tenéis que meter?
Pues en Radiópolis.
En Radiópolis.org. En Radiópolis.org todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, o en la 98.4 de la FM si vivís en Sevilla o alrededores, porque quiero decir que llega hasta el Aljarafe y llega hasta todos sitios. Radiópolis está en todos sitios, Pablo.
Yo no la cojo,
pero yo sí la cojo, la verdad. Aquí cada uno habla de lo que quiere, ¿eh? Aquí un poco de respeto, por favor. Radiópolis en todos lados, vamos, por favor. Pues nada, pues un saludo aquí de Rafael Cruz para toda Sevilla y para todos aquellos que nos están escuchando. Para nuestro amigo de Cuenca, que también nos continúa escuchando allá por donde esté. Y nada, un saludo a todos. Adiós.